Muy bien, pues debíamos leer Lucas 18. Lucas 18. Puestos de pie, que son tan amables. Lucas 18. El versículo 9 al versículo 14. Lucas 18, versículo 9 al versículo 14. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, nos dice este texto, Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como título para este mensaje, les sugiero la primera vez que murió el apóstol Pablo. La primera vez que murió el apóstol Pablo. O otro título pudiera ser, ¿cómo nos engaña el pecado? ¿Cómo nos engaña el pecado? Vamos a Romanos capítulo 7. En nuestra serie de Romanos ya llegamos a Romanos 7, 9. Romanos capítulo 7 y versículo 9. En esta sección, el apóstol Pablo nos está explicando que la ley de Dios es buena y confirma este hecho, nos enseña que el problema a lo último no son nuestros padres, todo le echa la culpa a los padres o al medio ambiente o a los maestros. A lo último nos dice el apóstol Pablo, no es Dios, no son los mandamientos, el problema es nuestro pecado, el pecado que mora en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Y para confirmar esta enseñanza, el apóstol nos relata algo de su experiencia personal. Nos cuenta de esas angustias, de esas dudas, de esas caídas que sufrió en la batalla contra el pecado que le asediaba. Y él aún llegó a decir, yo soy carnal. Fíjense, el apóstol, el gran apóstol San Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ciertamente al decir esas cosas el apóstol Pablo, quiere decir que es normal para los cristianos. Y él lo escribió como creyente y como apóstoles que escribió Romanos, obviamente. Y si él pasó por eso, ciertamente es normal que nosotros pasemos por eso y suframos esas caídas y esa lucha y esa fricción constante. Y lo quiero recalcar a través de sus hermanos, de estos sermones, porque el apóstol Pablo lo hace en estos versículos una y otra vez, nos habla de sí mismo, de sus problemas, de esas caídas que tuvo, de esa lucha constante que tenía. Y hay muchos cristianos que sufren por esto, creen que están locos, que tienen un demonio. Hay una hermana que me dijo, yo le tenía un demonio, porque fíjenselo. Hay cristianos que piensan, pues yo soy un cristiano de segunda, a lo mejor si me consagrara más o ni fuera de misionero, a lo mejor no tuviera esos problemas. No. Si el apóstol Pablo tuvo estos problemas, nosotros también vamos a tener estos problemas, estas caídas y esa fricción, esa lucha constante contra el pecado. Bueno, siguiendo con nuestros estudios, esta mañana veremos tres versículos, comenzando con el versículo 9, 10 y 11, que nos mencionan cómo es que Pablo murió por primera vez. Menciona esto y una otra vez. Vean el versículo 9, Romanos 7. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ya que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Tres veces aquí menciona esto de su muerte. Pero vamos a ver el versículo 9 y luego seguir la secuencia ahí. Generalmente estudiamos frase, por palabra por palabra, pero vamos muy lentos aquí en el capítulo 7. Vamos a tratar de avanzar rápidamente por esos tres versículos. El versículo 9 comienza con la frase, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo diga esto? Él era de una familia judía. Probablemente de bebé él escuchó los mandamientos. De niño los tenía que memorizar. Y ustedes conocen, él desde joven como hombre fue un fariseo. Es más, él nos dice que era un fariseo de fariseos. En nuestros días diríamos que era un super fundamentalista. Los fariseos eran muy orgullosos que ellos guardaban la ley de Dios y, por supuesto, en su fariseísmo exageraban en su esfuerzo por obedecer a Dios, y ese fue el problema. En su exageración añadieron cosas, añadieron reglas que Dios no mandó. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es posible que Pablo nos diga, y yo sin ley vivía en un tiempo? Bueno, lo que pasó es que la ley había entrado a su cerebro, pero no había entrado a su corazón. La ley había entrado por sus oídos y salido por el otro, pero no había entrado a su conciencia, a su corazón, a su interior. Es como el pobre joven rico, ¿se acuerdan? El rico joven pobre, como pensamos, ¿verdad? Él dijo, yo he guardado todo, yo estoy bien, yo he cumplido con todos los mandamientos, pero su obediencia era superficial, según él estaba bien. Y fue cuando Cristo lo retó, muy bien, vende todo y hazlo a los pobres y sígueme. Ah, no lo quiso hacer. Porque su Dios eran sus propiedades. Era codicia su problema. Bueno, y aquí, por cierto, Pablo nos habla de esto, y vamos a ver eso en unos momentos. Y el punto de Pablo aquí, cuando él dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, era uno de esos. Según él estaba bien, según él vivía feliz, yo estoy bien con Dios, en su autoestima, él estaba bien. Pero la verdad es que era un fariseo de verdad, y como nuestro Señor Jesucristo, era de los que limpiaban por fuera, pero por dentro era una inmundicia, eran sepulcros blanqueados, nos dice el Señor. San Pablo era como uno de los fariseos de Mateo, los primeros capítulos, Mateo 5 y 6. Era de esos que iban a la iglesia y oraban y ofrendaban, pero lo hacían nada más para que los demás los vieran. Ah, fuiste a la iglesia. Y a lo mejor ustedes tienen compañeros en el trabajo o en la escuela. Ayer fue a la iglesia, nada más para que sepamos, ¿verdad?, que fue a la iglesia. Y era uno de esos, yo ofrendo, yo, y vean, y hay mucha moneda para que haga mucho ruido ahí en la caja, y ofrendan, y todas esas cosas, pero para que los hombres los vean. Y según su estima, está bien, es lo que quiere Dios. Y él muy bien pudiera haber sido el fariseo orgulloso de Lucas 18, el pasaje que leímos. Doy gracias a Dios que yo no soy como los otros hombres. Yo esto, yo esto, yo esto, yo esto. Yo no soy como ese publicano, como esa prostituta, como ese cholo, como ese. Ese era el tipo que era el apóstol Pablo. Ahora, pero, nos dice el versículo, la segunda frase, pero, aquí hubo un cambio. Y eso, hermanos, es muy importante. A la hora de la hora, el cristiano es una persona que ha pasado por este cambio, que puede decir, antes yo vivía así, pero ahora yo vivo así. Hubo un cambio. Bueno, ¿cuál fue el cambio? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué transformación? ¿Cómo ocurrió? Pero, nos dice la segunda frase, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Un día llegó el mandamiento a su corazón, convenció su conciencia que era muy pecador y específicamente que era codicioso, como nos dice el versículo 7 y el versículo 8, y el pasaje trata de esto. Especialmente Pablo llegó ese mandamiento a su vida y se convenció que era un codicioso, reconoció que lo último de sus deseos pecaminosos que tenían lo condenaban ante Dios. Ahora los comentaristas debaten, ¿cuándo fue que llegó la ley a su corazón? El apóstol no nos dice, pero probablemente fue en Damasco, después de que vio a nuestro Señor Jesucristo en el camino de Damasco, Ananías lo instruyó, ¿se acuerdan? Muy probablemente en esos días fue cuando pasó esto. Pero qué bueno que pasó. Y el caso es que al llegar al mandamiento, entonces su pecado, nos dice aquí, su naturaleza pecaminosa se manifestó, revivió, dice el apóstol. Y el mandamiento había dicho, dice, no codiciarás. Y su pecado, su naturaleza pecaminosa, por dentro decía, codicia más. ¡Codicia más! ¡Codicia más! Ahora ya vimos esto, no tenemos que repetir esto. ¿Cómo es eso que el pecado mora en nosotros y nos hace que queramos las cosas que nos prohíben? No te comas ese tamal, no te comas esos tamales, son para la cena. Y por dentro se nos hace agua la boca, uno nada más, y lo deseamos, y es esa codicia, ese deseo que nos condena, dice el apóstol Pablo. Aprendió eso el apóstol Pablo. No puedes tener relaciones antes de casarte, y el pecado revive, la concupiscencia despierta, Y al reconocer la maldad de esos deseos carnales, esos pensamientos, eso nos mata, como dice aquí el apóstol San Pablo, y yo morí. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir que el apóstol murió? Obviamente no quiere decir que murió físicamente, que su corazón dejó de latir, que los pulmones dejaron de respirar, que hubo una muerte cerebral. No, no quiere decir eso, por supuesto. Se refiere que al reconocer que el mandamiento realmente prohíbe el pensamiento, el deseo interior, entonces eso lo mató, le quitó el autoengaño que él tenía, que estaba vivo, que estaba bien con Dios, por las obras superficiales que estaba haciendo. En otras palabras, al entender verdaderamente el mandamiento, no codiciarás, se dio cuenta qué tan pecador era ante Dios. Porque conocían en su corazón y su conciencia confirmaba que había muchas cosas que hacía mal en sus pensamientos, que quería y que eran cosas malas. Y ahí quedó su autoestima. Ahí quedó su autoestima. Sabía que era culpable, miserable. Quedó como muerto, nos dice el apóstol Pablo. Yo morí. Así como Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal y Abigail, la mujer tan sabia y tan bella? Nabal, después de que sale de la borrachera, Abigail le dice lo que había pasado con David. Y nos dice la Biblia que Nabal desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Así que... Y nos cuenta la Biblia que días después se murió del susto. Así Pablo se dio cuenta de su maldad, lo que había pasado, el peligro que se encontraba ante Dios santo, 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 y quedó como muerto. Cuando la ley lo convenció, ¿qué tan pecador era realmente? Fue entonces que descubrió que el mismo mandamiento, y lo que nos dice el versículo 10, véanlo, el mismo mandamiento que era para vida, resultó para muerte. Al principio, Dios había dado la ley para vida. Dios dijo, haz esto y vivirás. A los que apuntan, pueden escribir ahí Romanos 10, 5. Los mandamientos son para vida, son buenos, justos, santos, por supuesto. Dios no nos dio los mandamientos para enviarnos al infierno, por supuesto que no. Esa no fue la intención de Dios. Pero ese mandamiento, que era para vida, resultó para muerte, nos dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 11 nos explica cómo es que sucede esto. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, el apóstol repite aquí que la prohibición del mandamiento despierta el pecado. Ya lo hemos visto, lo ha repetido el apóstol. Pero aquí agrega otra cosa. Que el pecado logra esto engañándonos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. O como dice Santiago, me sedujo el pecado. Vayamos ahí a Santiago, el capítulo 1. Santiago, el capítulo 1. Y nos dice el versículo 12. Santiago 1.12. Voy a comenzar a leer ahí. Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ese deseo, esa naturaleza pecaminosa, esa concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ahora, aquí tenemos una lección muy importante. Nos vamos a estacionar aquí por unos momentos. Esto es algo muy práctico y muy útil para todos nosotros. Aquí, de hecho, tenemos uno de los secretos para vencer el pecado que nos asedia. Lo que tenemos que hacer es vencer ese engaño, vencer esa seducción. Ahora, para lograr esto, tenemos que descubrir cómo es que el pecado nos engaña. Si descubrimos cómo es que el pecado nos engaña, entonces vamos a estar preparados la próxima vez que nos trate de engañar. Muy bien, es lo que vamos a ver. Este es el corazón del mensaje. ¿Cómo es que el pecado nos engaña? Número uno. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que si hacemos algo físicamente, entonces estamos mal, entonces pecamos. Pero si hacemos y pensamos algo mentalmente, no hay problema. Y es lo que el apóstol Pablo descubrió, que el deseo, la codicia en sí, era el problema que él tenía. Pero el pecado nos engaña haciéndonos pensar que, por ejemplo, la envidia no está mal porque nadie nos ve. El rencor, las amarguras, los prejuicios, codicias por una mujer. Y nuestro Señor Jesucristo es muy directo en esto, nos dice, si tú codicias a una mujer en tu corazón, ya adulteraste, nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 6. Codiciar la cocina de tu amiga, entras y esa cocina de cedro, qué bonito, huele, y mira ahí, ¡ay! Que yo... Ese deseo, esa codicia, ya es pecado. Aunque no la quitemos, dame esta cocina, me la voy a llevar a mi... Aunque no se la quitemos, ya es pecado. El problema entonces del pecado que nos engaña es que nos hace pensar, tú no lo hiciste, tú no te acusaste con ella, tú no le robaste, tú no le pegaste a nadie. Ese es el problema. El pecado nos hace pensar, tiene que ser algo físico, el que toma, se pega. No. Y si la ley de Dios nos condena el deseo, los pensamientos, las intenciones del corazón, como nos dice en el Nuevo Testamento. Y créanme, muchos van a estar en el infierno que nunca se drogaron, que nunca mataron, que nunca se emborracharon, pero van a estar en el infierno por sus pensamientos, por sus codicias, por la intención de su corazón. Entonces, mucho cuidado con esa artimaña del pecado, y nos quiere engañar así. Número dos, el pecado nos engaña haciéndonos pensar que no nos va a pasar nada si pecamos. El pecado nos engaña, nos miente, nos seduce, haciéndonos pensar, no te va a pasar nada si lo haces. Así comenzó todo el problema del hombre, ¿se acuerdan? La serpiente le dijo a Eva, ¿con qué Dios has dicho? ¿Se acuerdan? ¿Con qué Dios has dicho? No moriréis. No te va a pasar nada, no te preocupes, no te vas a morir. Satanás le estaba diciendo, no te preocupes, Dios no te va a castigar. Dios es muy bueno. No te va a castigar. Pero la verdad es que después vienen los dolores, los remordimientos, los problemas, la enfermedad, la muerte eterna. El pecado nos engaña, diciendo, no te va a pasar nada. Mucho cuidado, amigos. La Biblia nos dice, la paga del pecado es muerte. Todo pecado tiene su consecuencia. No le hagas caso al pecado cuando te dice, ¿sabes qué? Dios es muy bueno, Dios es amor, no te va a castigar. Dios es amor, es cierto, pero también Él es santo, justo, perfecto, Él es luz, Él es puro, purísimo de ojos, nos dice la Biblia. Claro, todo pecado tiene consecuencia. Número tres, el pecado nos engaña haciéndonos pensar que el pecado es insignificante. Es un pecado venial, dicen algunos teólogos. Bueno, eso no está en la Biblia. Los pecados veniales no están en la Biblia. El pecado en la Biblia es pecado. ¡Punto! Es cierto, hay cierta diferencia, hay gravedad. Pero todos los pecados son graves. Unos son graves y unos mucho más graves, por supuesto. Algunas son cosas abominaciones, nos dice la Biblia. Pero si nos ponemos a pensar en esto, ¿qué hizo Usa para que Dios lo fulminara? Usa... en el lugar llamado Pérez, Usa, porque ahí pereció Usa. Usa lo que hizo fue esto. Tocó el arca, la agarró y con eso fue suficiente. Pero estaba pensando, vámonos al principio. ¿Qué hizo Adán y Eva para que toda la raza humana fuera condenada a la perdición? ¿Qué hizo Adán? ¿Adulteró a Adán? ¿Mató a Eva? No. ¿Qué hizo Eva? ¿Se emborrachó? ¿Se drogó Eva? ¿Le llevó un ídolo? Adán, vamos a adorar a este ídolo, Moloch. ¿Qué hizo Adán y Eva? Tomaron una fruta y le dieron una mordida. Insignificante, diría el diablo. Insignificante, diría el pecado. Es una mordidita, mira qué buena. Insignificante, pequeña. El pecado te dice así, es insignificante, es una cosa, no te va a pasar nada, no. Una mordida del fruto prohibido condenó a toda la raza humana. No hay pecado insignificante delante de la gran santidad de Dios. Cuidado con el engaño del pecado. Una desobediencia a tus padres te manda al infierno. ¿Sí o no? Una desobediencia, una mueca, ¡ay!, te manda al infierno. Nada insignificante delante de Dios. Me atrevo a decirles que robarse una uva y un pedazo del queso del Santa Fe te manda al infierno. ¿Me creerían que les dijera yo eso? Robar algo muy insignificante nos condena delante de Dios porque no es de nosotros. No, nos condena, estoy exagerando. Pero ¿saben qué? Eso es lo que pasa. No me quieren decir amén, porque el pecado dice, no, no es nada eso, hombre, todos se roban las uvas, que el pedazo de queso estaba tan mal de todas maneras. El pecado, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar, son cosas insignificantes. Ahora, quiero pisar aquí algunos callos. La insumisión a tu esposo es insignificante. ¿Qué le gritas a tu esposa? Es insignificante. El enojo en la escuela, en el trabajo, es insignificante. Un taco de más es insignificante. Un taco de más es insignificante. Ven a dónde voy. El pecado nos está engañando, hermanos. Nos está diciendo, esas son cosas insignificantes, no hay que tomarlas en cuenta, no es para tanto. Tú puedes tomar la Santa Cena, no te pasa nada. Ah, sí. Entonces, ¿sabes lo que está pasando? Tenemos un Dios muy chiquito. No tenemos al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es infinitamente santo. Y Él no pasa nada. Cero. 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 Número 4. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que nos va a satisfacer. El pecado nos engaña, nos seduce, haciéndonos pensar que el pecado nos va a satisfacer. Verás, haz esto, qué suave te vas a sentir. Lo vas a disfrutar mucho. Y lo haces y quedas vacío. Te sientes mal. Hay remordimientos. Realmente no es lo que tú creías que iba a ser. No hay una satisfacción real. Pero esa breve emoción se quita. Se acaba. Y luego vienen los dolores del alma. Especialmente para los cristianos. Número 5. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que el pecado nos va a satisfacer. El número 5. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que no estamos mal, pues todos lo hacen. No estamos tan mal. No es un gran pecado. Todos lo hacen. Te dice, no te preocupes. Todos lo hacen. Hasta los cristianos hacen esto. Todos hacen mal. No te preocupes. El pecado es pecado, aunque sea un pecado democrático. El pecado es pecado, aunque sea un pecado de todos, de la mayoría. Es un pecado. No le hagas caso a ese argumento del pecado engañador. Número 6. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que de todas maneras hay perdón. Y esto especialmente nos engaña aquí a los cristianos. No te preocupes, hay perdón. Hazlo. Hazlo, nos dice el pecado. Al cabo, hay perdón, lo puedes confesar y Dios te va a perdonar. La sangre de Cristo puede limpiar cualquier pecado, ¿qué no? Y el pecado usa la Biblia, usa el Evangelio para engañarnos. Es cierto que Dios nos perdona, por supuesto que la sangre de Cristo puede limpiar cualquier pecado, todo pecado. Nos limpia de todo el pecado del principio hasta el final. Pero también es cierto que Dios castiga. También es cierto que Dios es santo, que ama a sus hijos y por eso, porque no son bastardos, los castiga. Pero recapaciten aquí, hermanos, recapaciten. Si Dios nos ha perdonado tanto por la muerte de Cristo, ¿cómo pecaremos contra Él? Si Dios nos ha perdonado tanto por la muerte de Cristo en la cruz, ¿cómo vamos a pecar contra Él con tanto amor, con tanto sacrificio por nosotros? Número 7. El pecado nos engaña haciéndonos pensar
que ya no lo hemos podido vencer, no vale la pena luchar contra él. El pecado nos dice, y esta es una artimaña muy astuta, no lo vas a poder vencer, siempre lo has hecho, hazlo, no importa, ni modo, es el pecado que te asedia. Así hay muchos, así escribió San Pablo. Mira lo que pasó con Pedro, ni modo. Hermanos, lo podemos vencer, hay victoria en Cristo, nos podemos esforzar por vencerlo, con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a vencer. No más de esto en el capítulo 8. Y el punto es, no le hagamos caso al pecado cuando nos dice, ni modo, este pecado que te asedia, siempre lo has hecho, nunca lo... No, claro que sí, lo podemos vencer. Pero vamos a suponer que no lo podemos vencer. Por amor a Cristo, a nuestro Salvador, hay que esforzarnos, hay que trabajar, laborar en nuestra salvación con temor y temblor, como nos dice el apóstol Pablo. Y no vamos a aventarnos nada más así como si fuera algo común y algo que nosotros disfrutamos. Aquí está la diferencia entre el que es cristiano y el que no es. El que no es cristiano, pues sí, es cierto, siempre lo ha hecho y siempre lo voy a hacer, ni modo, y lo disfruto porque lo disfruto. Pero el que es cristiano, no, qué feo es esto, Dios mío, ayúdame. Señor, no me metas en tentación, mas líbrame del mal, Señor, ayúdame. Esa es la diferencia. Bueno, número ocho. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que somos fuertes y no nos va a afectar. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que somos fuertes, muy fuertes, vamos a vencer el pecado, eso no nos va a afectar. Pues les tengo muy malas noticias. El pecado es mucho más fuerte que nosotros. Estaba leyendo ayer o antier un comentario del doctor Lloyd-Jones, un predicador británico excelente, Londres. Él era un médico de corazón, un especialista del corazón. Dios le llamó, lo transformó y se convirtió en uno de los grandes predicadores del siglo XX. Bueno, el caso es que estaba leyendo algo de lo que escribió él, y dice él, y me puso a pensar, el poder número uno en el universo, el que tiene todo poder, es Dios. El poder número dos es el diablo. El pecado. Y esto es muy cierto. El pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, es el número dos, es poderosísima. Nuestro pecado, el pecado de esa naturaleza pecaminosa, tumbó a Eva. Ahora, esto es increíble para los teólogos, y los teólogos no pueden explicar esto. ¿Cómo es que una mujer santa, inocente, en el paraíso, la tumbó el pecado? ¿Cómo es posible? Ya entendemos más después cómo es que tumbó a Noé. Pero aún así, ¿cómo tumbó a Moisés? Noé había visto el diluvio. Moisés había visto el Mar Rojo. Sinaí había visto cara a cara a Dios. ¿Cómo es posible que el pecado es fuertísimo, hermanos? Tumbó a Sansón, el hombre más fuerte. A David, el hombre, el rey según el corazón de Dios. Salomón, el hombre más sabio, le tumbó. Pedro, y podemos seguir ahí la lista, y todo hombre ha sido tumbado por el pecado. ¿Cómo dices tú? Ah, yo soy muy fuerte, yo puedo vencer esto. No. Nuestra actitud, hermanos, al entrar en la tentación, que nunca sea yo soy más fuerte que esto. Yo puedo ver esto, a mí no me va a afectar. Yo puedo hacer esto, a mí no me va a afectar. Yo soy fuerte, yo puedo ir allí, yo puedo hacer esto. No, ese es un engaño del pecado. Especialmente como cristianos podemos pensar, yo con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu, yo soy muy firme, yo puedo... No. Salomón fue cristiano, muy sabio, mucho más sabio, infinitamente más sabio que cualquiera de nosotros. Y cayó muy feo. Cuidado con esa actitud. Número 9. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que nuestros pecados son virtudes. ¿Qué quiero decir con esto? El pecado nos dice, es que tú eres muy ahorrador. Tú tienes la virtud de ahorrar. Tú cuidas mucho tu dinero.
La verdad es que eres un tacaño, avaricioso, codicioso, materialista.
Pero el pecado nos dice, es que tú eres muy ahorrador. Nos engaña, nos seduce, vistiendo nuestro pecado, disfrazando nuestro pecado con algo bueno. Nos dice que somos muy francos.
Es que tú eres muy franco. Tú eres muy directo con las personas. La verdad es que tú eres cruel.
La verdad es que no tienes la sabiduría y la bondad de hablar con amor.
Pero el pecado te dice es que tú eres muy franco. Nos dice, es que tú eres muy comunicadora. Tú sabes hablar muy bien. Tú aprovechas tu talento para tener compañerismo. Eres muy comunicadora. Eres una chismosa. Tiene una gran diferencia.
¿Ven cómo el pecado nos puede engañar poniendo esos pecados y esas maldades como virtudes? Nos dice que nos vestimos muy bien.
Es que te tienes que vestir muy bien para el trabajo.
La verdad es que somos vanos, materialistas, lujosos. Nos dice, es que tú eres muy motivador. Tú motivas muy bien a las personas. Tú animas muy bien a los hermanos. La verdad es que eres un lisonjero.
Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos.
Porque el pecado puede disfrazar nuestras maldades como si fueran virtudes bíblicas.
Y nosotros caemos. En penúltimo lugar, penúltimo lugar. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que es algo natural.
Nos dice, es que son tus hormonas. Dios te hizo así. Todos los hombres hacen esto, todos. Es que así son las mujeres, te dice el pecado.
No, esto no es natural. Y muchos le dicen la culpa a las hormonas. Pero Dios nos creó buenos y santos. El pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, es algo anormal. No caigamos en esa tentación, especialmente jóvenes. Mucho cuidado con esto, porque he escuchado a predicadores y en cierto sentido están bien. Pero lo que pasa es que le echan la culpa a las hormonas y a la juventud en vez de echarle la culpa al pecado.
Ya después
vamos a ver en la realidad y vamos a llorar con Job y con David. Señor, perdóname los pecados de la juventud.
No dice, perdóname las hormonas de la juventud. Es el pecado. El pecado no dice que esto es algo normal. Las hormonas.
No. Lo natural es que seamos santos. Lo natural delante de Dios es que nos esforcemos para hacer lo que agrada a Dios.
Número 11. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que los pecados de los cristianos nos excusan.
Ustedes probablemente han escuchado este argumento una y otra vez.
Es que todos los cristianos son unos hipócritas. Todos los cristianos son unos hipócritas. Todos.
Y es cierto que muchos cristianos fallan.
Es cierto que hay hipócritas en la iglesia. Pero eso no te excusa para nada. Porque dime tú, ¿Cristo fue un hipócrita?
Claro que no.
¿Cristo falló?
Claro que no.
Y a lo último, ¿Dios va a juzgar a los cristianos?
Claro.
Y Él te va a juzgar a ti personalmente.
Y cuando llegue ese día, tú no vas a poder decir, es que todos eran unos hipócritas.
Porque tú, Dios te va a decir a ti, y tú entonces, ¿por qué tú fuiste un hipócrita?
El pecado nos engaña, nos seduce en esto, nos miente.
Déjenos pensar, los pecados de los demás, es que mi papá hizo esto, y mi mamá hizo esto, y mi hermano hizo esto, y que la hermana hizo esto, y que el vecino hizo esto, y es que el patrón hizo eso, y el pastor hizo esto, y le echan la culpa a todos y se excusan, pensando, pues yo puedo hacer esto.
No. Mucho cuidado con ese engaño.
En último lugar, el pecado nos engaña haciéndonos pensar que nos lo merecemos.
¿Qué quiero decir con esto?
Nos dice, ya trabajaste mucho. ¿Cómo has trabajado esta semana? Tú has sido un buen cristiano, hasta fuiste al culto de oración. ¿Sabes qué? Tú has sufrido mucho en la vida. Tú me dices algo de descanso, de entretenimiento. Tú me dices, este pecadito, mira, es chiquito, no te preocupes, tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Tú has trabajado mucho. Tú has dado mucho, tú has sufrido mucho. ¿Sabes qué? Tú te mereces esto, definitivamente, te lo mereces.
Y por dentro decimos, es cierto, yo me lo merezco.
¿Cómo me lo merezco?
La única cosa que nos merecemos es el infierno. Que nacimos en pecado y todos los días pecamos. No nos merecemos nada, nada. Y créeme, en el cielo no hay comisión de derechos humanos.
Créeme, no hay comisión de derechos humanos. Y créeme, en el cielo, por más protestas que hagas y me voy a poner en huelga de hambre, o voy a juntar a toda la gente y todos los del infierno los voy a juntar en una protesta contra Dios.
Déjame decirte, en el infierno, en el cielo, vamos a ver la majestad de Dios y nos vamos a poner a llorar.
¿Cómo es posible que yo pequé contra mi Creador? ¿Cómo es posible que yo pequé contra Él, quien dio a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo es posible que yo hice esa tontería, esa vanidad? No valió la pena. Y ahora, la eternidad sin Dios.
La última frase de nuestro texto, Romanos capítulo 7, el versículo 11, nos dice, y por él me mato. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mato. Tres veces en esos versículos el apóstol nos dice esto. Versículo 9, yo morí. Versículo 10, a mí me resultó para muerte. Y en este versículo, y por él me mató. Y esto a lo último fue algo muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Porque Pablo reconoció que estaba mal. Que estaba muy mal. Que estaba muy grave. Allí Dios destruyó su falsa autoestima por el mandamiento, no codiciarás. Pablo reconoció, yo soy culpable, estoy espiritualmente muerto, muerto estoy. Yo soy tan débil, no puedo librarme de este pecado, ni del castigo del pecado. Estoy muerto, estoy perdido. Y eso fue lo que lo llevó a tener la actitud del publicano de Lucas 18. Cuando él entonces pensó, Dios se propició a mi pecador. Dios se propició a mi pecador. O como dice en inglés, Lord, be merciful to me, a sinner. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Señor, perdóname, ayúdame, sálvame. Si voy al cielo, va a ser por tu pura misericordia. Ten piedad de mí. ¿Ha pasado usted por ese punto? ¿Ha pasado usted por ese punto en su vida? Puede ser usted, antes yo vivía sin Dios, antes yo vivía así, pero ahora yo he reconocido por la ley que soy un pecador, que yo necesito un gran Salvador. O déjame decirle, lo bueno es que el Señor es muy misericordioso. Arrepiéntete, acércate a Dios creyendo la promesa. ¿Qué Dios como tú, nos dice un profeta, qué Dios como tú que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuándo creces? ¿Recibes a Cristo como el gran Salvador? ¿O que eres un gran pecador? Cristo es un gran Salvador y te salva de tus pecados todos los días y te ayuda a llegar al cielo. Oremos. Ojalá que alguna palabra les haya llegado al corazón. Si hay algo que les pueda servir o aclarar, véanme, llámenme a una cita conmigo, con mucho gusto le explico cómo es que puede tener paz con Dios. Cómo es que puede tener esa actitud
el publicano. Vemos que puede acercarse a Dios. Pero siga viniendo a la iglesia, siga leyendo su Biblia. Sobre todo, a lo último, no se trata de hablar conmigo, se trata de hablar con Dios. Se trata de acercarte a Dios y decirle, Señor, dame el arrepentimiento, dame la fe. Yo quiero ser diferente, yo quiero tener la seguridad de estar contigo para siempre. Señor, ayúdame. Yo soy pecador, ten misericordia de mí. Él es el que te ayuda. Y una promesa que dice, si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Acércate a Él. Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, nos amó, nos levantó, nos resucitó para estar en lugares celestiales con Él en gloria. Te pedimos, Señor, que una palabra del Evangelio llegue a nuestros corazones, nos transforme, nos anime como cristianos a resistir contra la lucha contra el pecado. Nos exhortemos nosotros a los otros para que el pecado no nos engañe, nos endurezcamos por el engaño del pecado. Ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Ayúdenos a santificar ese tu día. En Cristo Jesús. Amén. Amén.